Hoy queremos culminar con esta serie del Padre Nuestro que venimos viendo en nuestro estudio bíblico. Y quiero invitar que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 6. Voy a leer el verso 13, la segunda parte del verso 13, donde dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta oración modelo, nosotros encontramos todo lo que realmente encierra en una oración. Simplemente Jesús nos demostró, en la oración nosotros podemos incluir todas las cosas, pedir. Jesús también nos dice en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y esto quiere decir que Dios quiere, Dios desea que oremos. Lo que sí tenemos que decir, una oración debe ser con sinceridad, con honestidad. Al Padre le agrada que exaltemos su nombre. En primer lugar, aquí en este Padre Nuestro se menciona a quién va dirigida la oración y se exalta el nombre de Dios. Dice en el verso 9: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se busca el rostro de Dios. Se deja también en manos de Dios la vida y todo lo que se tiene. En el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta oración nosotros incluimos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, y tenemos que estar predispuestos a aceptar cuando surgen dificultades. Pablo dice: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Dar gracias cuando nos va todo bien no es difícil agradecer, pero ¿qué pasa cuando surgen enfermedades, donde tenemos nosotros mismos dolencia, donde hay dificultades, surgen problemas en nuestra vida? Aún ahí tenemos que dar gracias. Sí, porque la palabra de Dios dice: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Y en esta oración modelo, Jesús nos enseñó que oremos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, así como se hace en el cielo. Y dar gracias en todo significa que en las dificultades nosotros como cristianos tenemos un sostén, tenemos un refugio, tenemos dónde acudir, tenemos alguien que nos entiende y sabe de nuestra situación. Seguidamente en esta oración modelo se expresa tres componentes relacionados con nuestras necesidades diarias, lo que necesitamos en nuestra vida: nuestro suministro diario de comida, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el perdón por nuestras deudas y pecados, cuidando nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios y a la vez con nuestro prójimo. Cuando dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nosotros nos comprometemos y decimos que Dios nos perdona a nosotros de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que tal vez de algún modo nos dañaron, nos lastimaron, nos perjudicaron. Pero perdonar, tener una predisposición de perdonar. Y finalmente, ser librado de la tentación de Satanás. Y en tercer lugar, en este Padre Nuestro, es una declaración y alabanza a Dios que consta de tres componentes: el reino, el poder y la gloria, los cuales son de Dios y no de Satanás. Y ese es nuestro texto que queremos introducirnos hoy: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sabemos que existe constantemente una batalla entre estos dos reinos, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Muchas personas se preguntan, ¿quién tiene realmente el dominio y el poder en el mundo? Sabemos que la situación en el mundo es sumamente crítica, que hace parecer como que si el dominio del mundo y de las personas lo tiene Satanás. Que Satanás tiene el control de todas las cosas, porque la mayoría de las personas están alejadas de Dios y no quieren servir a Dios. Satanás, él se da por aquel dueño o se da por dueño del mundo. Eso nosotros podemos constatar porque en la tentación a Jesús, él mismo le dijo a Jesús en Lucas capítulo 4, versos 5 al 7, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Así vino Satanás ante Jesús, ante el Hijo de Dios. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás sabía, tal vez en cierto límite, que Jesús venía con un propósito. Porque eso podemos saber que ya cuando apenas nació Jesús, él quiso entorpecer el plan de salvación. Y aquí le dice a Jesús, a mí me fue dado eso. ¿Quién le dio? Nadie le dio. Y eso otra vez habla de mentiroso que es Satanás. Y con esas clases de mentiras, él engaña a millones de personas en el mundo para que le sirvan a él y no a Dios. Y le hace influenciar y le hace ver a las personas. Ya Adán y Eva, por ejemplo, él le tentó con engaño y le dijo, ustedes no van a morir. Le pusieron incluso en duda de la palabra de Dios. Ustedes no van a morir, sino que serán como Dios. Y aquí a Jesús también, él le dice, yo te daré si postrares, me adorares. Jesús nos advirtió y dijo que él es mentiroso y es padre de mentira. En Juan 8:44, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Jesús dice, y yo que les digo a ustedes la verdad, a mí no me creen. A Satanás, que es mentiroso y padre de mentira, a él le creen. Y así le hace creer que él tiene el poder y dominio en el mundo. Lo que nunca hace Satanás cuando tienta a las personas y les quiere hacer caer de la fe, o que una persona nunca conozca a Dios, Satanás nunca les dice las consecuencias que van a tener. Donde Dios, en cambio, Dios nos muestra en su palabra las bendiciones por la obediencia a Dios y también a la vez nos muestra el otro lado, que es las consecuencias que una persona tiene cuando desobedece a Dios. Eso Satanás nunca hace. Prestemos atención en cualquier tentación. Él nos hace ver todo lo positivo, nunca las consecuencias. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en cuanto a las tentaciones, porque Satanás nos tienta y no nos dice la verdad. Él es un mentiroso y es un padre de mentira. Dios, él es el creador del universo. Dios es nuestro creador. Dios fue quien nos creó a nosotros. Y Dios es quien tiene la soberanía y el control del universo. Dios dice, mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y todo lo que en él habitan. En Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y esto coincide también plenamente cuando en nuestro texto dice, tuyo es el reino y el poder y la gloria. Algunos se preguntan, ¿Satanás tiene poder? Sí, debemos decir sí, Satanás tiene poder. En nuestro texto dice, culmina este Padre nuestro, se le dice a Dios, tuyo es el poder. Pero ese poder es absoluto. Y Satanás tiene un poder limitado. Y sin embargo, Dios tiene el dominio y el poder ilimitado. Él es soberano. Él es sobre todas las cosas. Él es el creador. Y Satanás siempre se acerca a las personas y se da por aquel que tiene el dominio en el mundo. Realmente nunca lo fue, pero sí lo que hace Satanás con su poder, entorpecer y dañar la creación, la obra de Dios, arruinar familias, hacer que las personas sufran. En un momento le muestra a las personas lo hermoso que es, lo bello que es, pero cuando la persona cae y necesita ayuda, él le da la espalda. Porque él lo que busca es arruinar la vida de las personas. Y lo que busca es arruinar el plan de Dios, el plan de salvación para las personas que Dios nos ha dado. Y Dios por medio de Jesucristo confirmó que Satanás fue vencido por el Salvador. Si bien Dios siempre tuvo el dominio absoluto, tal vez pensamos nosotros que recién después que se culminó ese plan de salvación por medio de Jesucristo, que Jesús tuvo que morir en la cruz y resucitó de entre los muertos, que en ese momento recién perdió Satanás el poder. No, Satanás no tenía el poder. Lo que hizo Dios por medio de Jesucristo es prepararnos un plan sencillo para todas las personas. En Hebreos capítulo 2, 14 y 15 dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo le quitó todo el poder, porque Él le venció. En la cruz, cuando Jesús dice, consumado es, Dios venció al enemigo. Y nos abrió un plan divino. Y la resurrección es la confirmación de que la muerte perdió el poder. Satanás perdió el poder. Pablo escribe, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también se pregunta aquí, ¿dónde? ¿Dónde quedó el poder? Todo ese poder que Satanás demostraba que él tenía. Pablo se pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder de la muerte? Y aquí podemos confirmar lo que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es maravilloso. Por eso dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Que la gran mayoría de las personas sirven al enemigo y le dan las espaldas a Dios. Eso es cierto, es real. Y nos preguntamos, tal vez una y otra persona se pregunta, ¿Por qué eso? Porque si Dios tiene todo el poder, de Dios es el reino, tiene poder, tiene la gloria, ¿por qué? La respuesta es muy simple, porque Dios le dio un libre albedrío, una libre elección a las personas, si quiere servir a Dios o no. Dios le dio esa libre elección a las personas, ¿cómo desea vivir en este mundo? Dios le da la vida al ser humano y Dios le da esas dos opciones, servir a Dios o dar las espaldas a Dios. El ser humano elige. El lapso de nuestra vida aquí en esta tierra es simplemente una elección donde queremos pasar la eternidad. Esto aclara la palabra de Dios, como ya mencioné. Dios nos demuestra esto claramente en su palabra. Esto Satanás nunca lo hace. Donde Dios nos advierte a nosotros. Claro, Satanás vendrá y dirá, si sirves a Dios, pierdes todo tu alegría, todo ese deseo al mundo, a las cosas del mundo, todo tenés que abandonar. Pero lo que no le dice tampoco que una persona que sirva a Dios es esa persona que tiene una paz en el corazón, tiene un gozo y la alegría de servir a Dios. Eso no le dice. Por eso él es un mentiroso. Y no nos dejemos engañar cuando Satanás viene con esa astucia. Él es astuto. Y él busca de todas maneras o utiliza todos los medios para evitar que una persona busque a Dios. Jesús dice claramente en Lucas capítulo 9, versos 23 al 25, y decía a todos, también para nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esa es la libre elección, si alguno quiere. Jesús no obliga a nadie. Y está en nosotros, si nosotros queremos o no queremos servir a Dios. El reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios. Esta oración modelo, el Padre Nuestro, esto nos trae a memoria y nos recuerda y nos confirma incluso que el poder y la gloria pertenecen solamente a Dios. Como ya mencioné, Satanás tiene poder, pero su poder es limitado. Dios tiene un poder absoluto. Y este versículo también nos sirve para que no nos dejemos atemorizar por las situaciones, por las circunstancias que nos toca pasar a veces en la vida. Muchas veces son esas situaciones dolorosas, complicadas, situaciones donde a veces nos preocupamos de una manera tal que a veces nos olvidamos o tal vez no recordamos en ese momento. El poder es de Dios. Dios tiene el poder absoluto. Dios puede solucionar el tema nuestro. Pero debemos recordar lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que Dios no permite que venga algo más sobre nosotros de lo que podemos cargar. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. ¿Saben? Si el poder de Satanás sería el mismo que tendría Dios, ¿creemos nosotros que alguien podría servir a Dios? No. ¿Creemos que alguien podría ser salvo? No. Por eso el poder de Satanás es mucho y mucho menor que el de Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control absoluto de toda la situación, también de nuestra vida. No solamente de la situación en el mundo que acontece con las personas, sino que Dios tiene el poder en todo el universo, sobre las galaxias. Su poder y su dominio es eterno. sobre la naturaleza. Dios tiene el poder. Tal vez nos preguntamos, ¿qué pasa con los fenómenos naturales y las cosas que acontecen? Inundaciones, sequía, tormentas, huracanes, terremotos. A veces Dios tiene que utilizar esos medios para hablar a la humanidad. Es el poder de Dios. Y aquí también nos hace ver que el ser humano no tiene nada para detener esto. El poder es de Dios. En el Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El Padre nuestro culmina con la palabra amén, que significa así sea o también así es. Se confirma, lo que se ora se confirma. Y eso también en cada una de nuestras oraciones. Nosotros culminamos nuestra oración siempre con un amén. Esto quiere decir, en otras palabras o en simples palabras, decir: Señor, toda mi oración que he hecho, yo lo confirmo. Lo confirmo con un amén. El Padre nuestro es una oración modelo y a la vez una oración muy alentadora. Y esto nos hace ver que Dios fue, Dios es y seguirá siendo el soberano. Que Él tiene el poder en el cielo y en la tierra. También sobre nuestra vida. No debemos olvidar eso. Dios tiene el poder para hacer que las personas, nuestros seres queridos tal vez, que deseamos que ellos busquen a Dios, que están alejados de Dios. Dios tiene el poder para convertirlo. No lo convierte una persona, es Dios. Nuestro deber es seguir orando, no bajar los brazos. Y esto nos enseña, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Y eso nos alienta a nosotros y nos da un ánimo para seguir adelante, seguir orando. No debemos dejarnos influenciar ni de personas y ni dejemos que nuestros propios pensamientos invadan que Dios tal vez de algún modo ha perdido ese poder absoluto o a Dios se le menguó ese poder. No, Dios tiene el poder y el dominio. La misma palabra nos dice claramente, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo escribe a este joven Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice, ellos tienen una apariencia de piedad, una apariencia que son hijos de Dios, que son cristianos, pero niegan la eficacia de Dios. Niegan el poder de Dios. Eso debemos cuidar. Y no dejemos que personas nos hagan creer esto, o ser influenciados por personas, o por nuestros propios pensamientos. Jesús nos dejó una alentadora palabra, dice: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando habla eso, yo he vencido al mundo, se refiere, Él venció a Satanás. Él venció al enemigo, a nuestro enemigo. Satanás es enemigo de los cristianos, y Él es un vencido. No olvidemos eso. Samuel, en su discurso de despedida, se dirigió al pueblo y entre otras cosas dijo: solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Nosotros viendo todo ese plan de salvación, todo lo que hizo Dios por medio de Jesucristo, es ahí donde nosotros debemos recordar y alabar a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.